Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen inicio de mes y de semana.
Don Alejandro, que tenga un buen día vos también. Gracias por comunicarse conmigo y saludos a tu audiencia.
Bueno, después de casi más de 2 meses de receso, no en todos los casos, lógicamente, porque sí había una comisión permanente que estaba reunida en la sede del Congreso, pero finalmente se reinicia hoy la tarea del cuerpo legislativo y con varias situaciones y con varios proyectos que seguramente se van a tener que analizar, senador.
Sí, buenos y grandes desafíos se presentan para este año, pero justamente el esfuerzo tiene que ser en que tratemos de sacar lo mejor posible, y no solo lo mejor posible, sino que aquello que vaya construyendo un poco cierto grado de confianza, ¿verdad?, en la ciudadanía. Y creo que en ese sentido hay algunos pasos interesantes, incluso que hay que ir viéndolo, ¿verdad? En la Cámara de Senadores, donde particularmente me estoy, ¿verdad?, si bien muchas cosas todavía son absolutamente criticables y comparto con la opinión crítica de la ciudadanía, pero se ha hecho algún esfuerzo en algunas cosas de transparencia, en algunas cosas del gasto público, en algunas cosas, incluso la reforma fiscal del año pasado de lejos no aporta igualdad, pero resincroniza vamos a decir, los actores y ordena un poco más, ¿verdad? Y bueno, algún dinero también más, falta todavía la igualdad y la equidad, pero bueno, vamos avanzando. Este año tenemos varias cosas, los procesos electorales que van a estar salpicando mucho, como es lógico, ¿verdad? En cualquier lugar del mundo ocurre eso. El año electoral siempre salpica mucho a toda la política en general, pero tenemos que tratar de sacar un poco buenos proyectos aquí para el país.
Cuando dice tenemos grandes desafíos y muchos proyectos por hacer, ¿dónde le parece que se va a centrar justamente este periodo legislativo 2020, tomando en cuenta de que en el medio y hacia el final tenemos elecciones internas y tenemos también elecciones generales para las intendencias de nuestro país, senador?
Bueno, en primer lugar, yo creo que seguramente tendremos que ver algunos de otros proyectos de ley todavía en relación a la cuestión electoral, ¿verdad? Y algunas cosas que serían interesantes, si bien los plazos tenemos que revisarlos un poco detalladamente en las probabilidades de aplicación, pero qué sé yo, por ejemplo, transporte gratuito el día de las elecciones, tenemos algunos sistemas de conformación de las mesas, etcétera, ¿verdad? Eso es con respecto al plano electoral. Con respecto al plano económico, indudablemente el debate se va a seguir centrando sobre la aplicación en bienes de capital y en cosas útiles, importantes, y no seguir aumentando el gasto líquido del Estado, ¿verdad? En tercer lugar, creo que nosotros por lo menos tenemos varios temas en agenda, ¿verdad? Vamos a insistir con el tema de la renegociación del tema ITQ, del anexo C, en nuevas condiciones. Uh-huh. Y no a cómo el gobierno lo está pensando, ¿verdad?
Claro.
El seguro agrícola, que creemos que es un tema muy importante, el seguro para la agricultura familiar campesina, que es un proyecto que habíamos presentado, y algunos beneficios sociales, vamos a volver a insistir, ¿verdad? Los impuestos al alcohol, al tabaco y a las bebidas azucaradas, y bueno, un poco enlistando algunas de las cosas que creo que van a ser importantes.
Senador, ¿cómo ve el ingreso de estas máquinas electrónicas de votación? Porque yo recuerdo que culminadas las elecciones, indudablemente como que se habló de fraude, principalmente desde el Partido Liberal Radical Auténtico, se había hecho prácticamente una vigilia en el local por parte no solamente del Partido Liberal Radical Auténtico, sino también desde otros frentes políticos. ¿Será que realmente se va a poder asegurar la transparencia total de los procesos eleccionarios con la utilización de estas máquinas de votación electrónica, senador?
Mira, no, en primer lugar, no existe un sistema perfecto en el mundo, ¿sí? Uh-huh. Las máquinas electrónicas fueron sacadas de varios países de primer mundo. Se intentó y fueron sacados por las vulnerabilidades que tienen, etcétera. Creo que la la máquina electrónica, si podemos garantizar, ¿verdad?, que esas vulnerabilidades no sean ejecutadas, o sea, porque controlamos bien, o sea, porque en realidad tenemos un consenso en hacer unas elecciones limpias, ¿verdad? Vamos a ver cómo se comporta todo esto, ¿verdad? Sí. Pero creo que en ese sentido lo más importante va a ser que estemos atentos a todo el proceso, vamos a decir, de las elecciones en sí. ¿Verdad? Sí. Como te dije, hay países que han abandonado esto por las vulnerabilidades. Pero
si hay que poner en la balanza, senador, de acuerdo a las últimas experiencias, porque en algún momento ya se habían utilizado, recuerdo, pero esto como que quedó desvirtuado, volvieron a las papeletas y demás. ¿Cuál es el beneficio?
A que se mantenga la máquina electrónica.
Claro, sí. La consulta es, ¿qué beneficio hay entre la máquina electrónica y la papeleta como para poder finalmente jugarnos por una de ellas, más allá de que ya están las máquinas electrónicas?
Sí, dos ventajas, yo creo que. Concluir con eso, ¿verdad?
Sí.
Poniendo en la balanza, creo que necesitamos las urnas electrónicas, ¿verdad?
Entiendo.
Creo que sí necesitamos, por dos motivos. Uno es porque va a permitir ese voto preferente, es decir, que yo voto a mi lista, pero estoy en el lugar número 5, y creo que es él es la persona o ella es la persona por quien yo quiero votar en esta lista y no en la lista sábana, como se la denominaba, ¿verdad? Sí. Entonces yo puedo votar ahí y eso va a facilitar. En las papeletas eso sería, en realidad, sería casi imposible. No es imposible, pero casi imposible por el tiempo de voto de cada uno. Y el segundo elemento importante de la urna electrónica es que otorgue el papelito, ¿sí? El papelito, es decir, vos votás y se guarda la urna y te sale un papelito, ¿sí? Cualquiera sea el procesamiento de control que haga después la máquina electrónica, te sale el papelito y eso se deposita en la urna y eso se hace el recuento, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a mirar y voy a ver si realmente salió lo que yo voté. ¿Entendés? Y lo que va a la urna, y bueno, y ahí entra el circuito normal de controles de las mesas.
Uh-huh. O sea, podemos, como ciudadanos votantes, finalmente darle ese voto de confianza a las máquinas electrónicas. Quizás desde algunos sectores políticos decían, no, nosotros apoyamos el ingreso de las máquinas electrónicas de votación, pero quienes llevan adelante el control y el proceso son los que de repente no nos generan tanta confianza. Desde el Frente Guazú, ¿cómo se ve esto, senador?
No, desde el Frente Guazú, te repito que con respecto a las urnas electrónicas estamos, a estos aparatos estamos totalmente de acuerdo y creemos que es un momento que puede otorgar cierta credibilidad al proceso electoral, por un lado. Pero por otro lado, sí expresamos públicamente nuestra desconfianza a varios procesos de cómo se dieron anteriormente, pero estamos haciendo el esfuerzo de ser parte del control y vamos a estimular también que haya un control ciudadano independiente, ¿verdad? Porque muchas veces cuando, bueno, el perdedor o el opositor critica, la lectura cuál es, que bueno, porque perdido está hablando ya.
Eso, claro, claro.
¿No? Entonces, creo que es importante, por eso una vez me acuerdo que te hicieron iniciativas como Facaja y eso, que recuerdo que creo que José Carlos Rodríguez estuvo detrás de esto, ¿verdad? Fue un proyecto muy interesante porque hizo un control ciudadano de todo esto. Nosotros vamos a estar impulsando y apoyando esas iniciativas.
Perfecto. Senador Jorge Querey, que tenga muy buen día y buen inicio de mes.
Igualmente, Alejandro. Hasta luego.
Muy bien, era el senador